Luis, buen día. Bueno, pues gracias por la invitación aquí al CUDI. Estoy aquí con mis compañeros de Infoblox. Infoblox somos una empresa dedicada a servicio, a proveer soluciones y productos orientados al core de la red, ¿no? A manejar y controlar el core de la red. Y hoy estamos también muy fuertes en el tema de ciberseguridad. Entonces, por lo cual estamos aquí para platicarles un poco qué es lo que conocemos, qué es lo que está pasando últimamente en esa área de seguridad, que incluso creo que es un tema, ahorita lo van a ver, que está muy ignorado, que no está muy extendido. Ya por ahí, pues muchos saben de seguridad, pues de la ciberseguridad como tal, muy genéricamente, y pues todo el mundo conoce los productos comunes, los productos perimetrales orientados a proteger ese perímetro y sobre todo amenazas ya muy conocidas, pero hoy en día hay nuevas técnicas, como bien lo dice el título de esta presentación, que les queremos platicar y que nos ayudan a estar más conscientes de qué es lo nuevo que no estamos viendo, qué es lo que estamos ignorando, ¿no? Infoblox está ahorita en este espacio con soluciones muy en este sentido de la ciberseguridad. Y bueno, me encuentro aquí también con mis compañeros de equipo. Tengo por aquí a Iván Sánchez, que es nuestro director comercial para toda Latinoamérica. Nos acompaña también Sergio Rojas, que es el gerente comercial para México. Y bueno, juntos vamos a estar también por ahí en el stand que está en el área de exhibición, pues para resolver dudas y si de algo de aquí les atrae, que quisieran saber más y que les podamos ayudar con más información, los esperamos por ahí. Y bueno, gracias. Entonces voy a dar comienzo con este tema. Y creo que ya me habían presentado, me presento yo personalmente de nuevo, y soy Gerardo Mendoza. Soy el arquitecto de soluciones para la marca, en este caso para México. Y pues bueno, justamente de lo que trata pues toda esta reunión es tocar temas de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la ciberseguridad es uno de los retos más grandes que tienen los CISOs, que tienen todos los encargados de infraestructura, servicios digitales y demás en cualquier tipo de organización. Las organizaciones educativas no son la excepción. Yo creo que hasta en la casa necesitamos ya tener cierta estrategia y tener una cierta educación en el tema de la seguridad de nuestros datos, de lo que utilizamos en el día a día, de la tecnología que nos ayuda pues a llevar esos días, ¿no? Tanto laboral como personalmente. Y bueno, en el caso de los negocios, las compañías, instituciones, incluso educativas, les decía, este es uno de los retos mayores. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una serie de tecnologías que se han ido adoptando poco a poco, que se han ido adoptando poco a poco, ¿no? Que todos ya sabemos hoy, ya tenemos en nuestro lenguaje del diario el tema de las nubes, ¿no? Y de las nubes, pues ahora podemos hablar de las nubes públicas, que son estos recursos que las compañías como Amazon, como Google ya nos han provisto y que estamos consumiendo constantemente, y las nubes privadas, ¿no? Que muchas veces ya no tenemos, ya no compramos cajas, ya no compramos hardware. Y aunado a eso, pues vienen todos estos conceptos de software como servicio y el despliegue de dispositivos que ya no son de interacción, ya no es una computadora que yo controlo o un dispositivo que yo tengo a mi cargo, sino son dispositivos en el espectro del IoT y del OT, ¿no? Escáneres, máquinas que trabajan por sí solas, robots, y todo eso está integrado en la red. Todos esos elementos que estuve platicando, los elementos en la nube, tanto pública como privada, los dispositivos industriales, los dispositivos de otro uso, como televisiones, cámaras, escáneres, monitores, incluso biométricos y acceso, todo ya está conectado a la red. Y entonces eso justamente aumenta estos retos de seguridad. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé y cómo controlo que esos dispositivos se unan a la red y una vez que se unen a la red o son parte de esa red, la utilizan de manera responsable, de manera segura, ¿no? Creo que es el punto principal, porque tenemos una responsabilidad de mantener los datos, la infraestructura y los servicios de esa red, pues constantemente disponibles, seguros y aislados de intromisiones, ¿no? Entonces, esos son parte de los retos. Y aquí tenemos algunos datos estadísticos interesantes. En el tema de las herramientas de seguridad, llámese controles de acceso, controles de amenazas, firewalls y demás, pues hay un catálogo amplio de productos, ¿no? Nosotros contamos más de 30 y pues muchas veces esos tienen variedades también, ¿no? En el tema de la ciberseguridad, hay unos costos asociados, estadísticos, estudiados, cuando hay alguna intromisión, cuando hay alguna brecha de seguridad, muchas veces esos ataques, robos de datos incluso, que lo vamos a ver ahorita, pues cuestan mucho dinero, ¿no? Dentro de las estadísticas que sabemos es que pues, el costo en una organización grande por una brecha explotada de seguridad puede llegar hasta los 4 millones de dólares, pues evidentemente depende de qué tipo y qué tamaño de institución. Y en el caso de la identificación de las amenazas y de los ataques y de mitigarlos, pues hay un promedio de tiempo en el que estos ataques se identifican, se analizan, se investigan y se resuelven de 270 días, lo cual, pues, evidentemente, si eso lo transportamos a servicios no disponibles, a recursos asignados a resolver esos problemas, pues por eso es que los costos son tan grandes, ¿no? Y pues esto explica mucho de este problema, ¿no? El perímetro en las redes ha desaparecido. Antes teníamos contenidos los recursos, ¿no? Los dispositivos, computadoras, laptops y demás, a lo mejor aquí de la universidad, pues se mantenían aquí. Pero llegó la movilidad, en algún momento se ha extendido esa movilidad. El tipo de dispositivos que se utilizan cada vez es más diverso, más personal. Ya no es la computadora de escritorio de la universidad que está ahí en el centro de cómputo, sino ya el tema de trae tu propio dispositivo, de trae tu tablet, tu celular, laptop, etcétera. Ya todos traemos un universo tremendo de dispositivos. Y pues como les decía, esos no se quedan nada más en esta red corporativa o institucional, sino que en un momento dado nos vamos a casa, la gente que trabaja viaja, trabaja desde un centro alternativo, en la casa, en la cafetería, etc. ¿No? Entonces eso ha desdibujado esa línea donde nosotros teníamos ese control de decir, bueno, las computadoras que estén aquí no les voy a permitir acceso a estos recursos, a estos sitios tal vez maliciosos o no productivos o que salen fuera del contexto de la institución, y pues eso nos ha dificultado implementar controles, o nos dificulta cada vez más implementar esos controles. Aquí está bilingüe la diapositiva, pero tengo esta pregunta para ustedes. ¿Alguien que, sobre todo la gente que está en redes, sabe qué protocolo de red o de servicios ha sido usado recientemente en más del 90% de los ciberataques? ¿Alguien? ¿Una respuesta? ¿Sí? ¿Está muy obvia? Pues sí, efectivamente. Ahorita, en otra pregunta, vamos a ver qué regalamos. Es que es... Vamos a dar el primer premio por contestó rápido aquí. Es un protector de pantalla para la tal. Sí, efectivamente, el DNS es ese protocolo que ahorita se ha utilizado para realizar ataques. ¿Por qué? Porque levante la mano aquí, ¿quién entiende qué hace el DNS en nuestras redes? Así que diga, sí sé, no sé. Sí que sí entienden, perfecto. De los que levantaron la mano y que están a cargo de una red institucional o de la organización, Si se llega a caer el DNS, ¿y qué creen que pase? Van a recibir llamadas. Yo creo que lo primero es que va a sonar el teléfono. Y cuando contesten y saluden, obviamente, a la persona que se habló, ¿qué es lo primero que les va a decir? ¿Cuál va a ser la frase? No hay internet o no hay red, ¿no? No hay red y es el grito en el cielo, ¿no? Y de repente a lo mejor, si, o sea, si no hay DNS donde está esta persona, pero sí donde estamos nosotros, ¿no? Sí hay red, ¿no? ¿Cierto? Todo me funciona, tengo aquí mi correo, acabo de entrar a Google, todo bien. Pues resulta que a lo mejor el DNS que está usando esa persona no funciona. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso significa al final o se convierte en esta declaración de no hay red o no tengo internet? Pues porque el DNS es el primer punto de contacto entre la comunicación de dos puntos en la red. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque hoy en día aplicaciones, accesos, nombres de servicios y de servidores, todo, todo, todo está identificado por un nombre en este espacio de nombres. Vaya, la redundancia, que en un momento dado se traduce a un IP, toda la comunicación entre dos dispositivos en una red de cómputo utiliza una dirección IP. Y para obtener esa IP le pregunta a alguien, ¿no? Es algo que todos también hacemos en la vida cotidiana con nuestro teléfono. Porque si, nadie ya hoy se acuerda del teléfono de su mamá, del esposo, de Juan Mecánico, de nadie, ¿no? Siempre tenemos que ver el directorio, ¿no? Cuando voy a llamarle a alguien, busco su nombre. Elijo su nombre y le doy clic y llama, ¿no? Si internamente se consultó un directorio que tradujo ese nombre al teléfono, al número de teléfono. Y lo mismo pasa con los dispositivos en una red. Perdón. El DNS es ese directorio como el de nuestro celular, donde se guarda la relación entre un nombre y esa dirección a donde vamos a llamar, a donde nos vamos a conectar. Y obviamente esto lo hacen los dispositivos sin nuestra intervención, ¿no? Ya traen ahí configurado quién es nuestro servidor DNS, cómo llegar a él, y le preguntamos, ¿no? Quiero ir a www.amazon.com. Entonces, internamente el primer paso que hace mi computadora, teléfono, tablet, lo que esté utilizando es ir a un DNS y preguntarle, oye, ¿cuál es la IP de www.amazon.com? Y nos regresa esa dirección. Y con eso ya sabemos a dónde ir, ¿no? Y de ahí pueden pasar mil cosas o pasan millones de cosas. Establecemos esas comunicaciones, paquetes van y vienen, no importa el protocolo, no importa qué vamos a hacer, pero primero siempre tuvimos que hacer esa resolución con el DNS. Entonces, es por eso, uno, que es tan importante y dos, que es el primer punto de contacto en toda comunicación de red. Esto es Bluetooth, creo que el DNS sí funciona, pero ya este ya no. ¿Me podrán ayudar? ¿Habrá sido este o...? Ah, sí. Como que se fue a dormir. Ok. Pues justamente eso, ¿no? Aquí reforzamos mucho ese tema, que el DNS es ese punto vital. Por ahí un compañero dice, es como el aire que respiramos, igual para los dispositivos en la red. Si no hay DNS, no tenemos comunicación. Provee una conectividad crítica de la red. Es decir, si no hay DNS, no hay red. Punto. Si se cae, pues es esto. No tenemos internet, no tenemos red. No nos comunicamos ni hacia afuera, ni internamente con nuestras máquinas locales. Y pues justamente eso nos lleva a pues un estrés. Un estrés. Y de esto, pues tenemos algunos datos escalofriantes, ¿no? Esto ya lo platiqué, 91% de los ataques, y en este caso muy específico del malware, el malware que hoy ya ni siquiera hablamos de virus, ¿no? Hoy hablamos del malware y del ransomware. Todos sabemos qué es el ransomware y el malware. ¿Sí? ¿Qué es el ransomware? ¿El ransomware? ¿No? ¿Cómo? Sí. Pues el malware es en general cualquier software que se llegue a instalar involuntariamente en nuestros dispositivos, ¿no? Que puede tener varios fines. El ransomware, muy específicamente, está diseñado para llegar a encriptar sus propios datos, dejarlos inaccesibles y luego cobrarles un rescate, ¿no? Y el ransom para darles la clave y desencriptar sus datos o los pierden. Y se sabe de muchas organizaciones que han caído en eso y que incluso pagando millones de dólares no han recuperado esos datos, ¿no? Entonces, ni siquiera es garantía pagarle a los hackers aquello que nos piden. Pero justamente en general, aparte de ransomware, pues el malware envía tráfico a sitios maliciosos, se comunica con servidores de command and control. Command and control significa todas estas aplicaciones que se llegan a instalar involuntariamente y que de repente le permiten a otros tener control de nuestros dispositivos. Y ya lo estamos viendo en China, en Rusia, que nos están viendo a nosotros mismos por la webcam de nuestra laptop, ¿no? Y obviamente esto ni nos enteramos la mayoría de las veces. También se está utilizando como un transporte para robo de datos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un malware, por ejemplo, instalado en los dispositivos, busca información y se la llega a robar. Y ahorita vamos a platicar de eso a detalle. Y todo esto pasa porque 68% de las empresas no monitorean su DNS, ¿no? Es chistoso porque hay el firewall para proteger la navegación web, el servidor de correo, los demás servidores, el ERP, el CRM, pero el DNS funciona y ahí se queda, ¿no? Incluso, pues eso es el símil en la casa cuando tenemos el Infinitum, el Total Play, el Easy. Nos ponen un módem, ese módem trae un softwarecito ahí que hace DNS, no nos preocupamos y pues, usamos ese que viene ahí. Pero en una organización, pues esto es crítico, porque pues ya les estoy platicando que lo están usando para fines maliciosos, para ataques, y si no lo monitoreamos, empezamos a tener ahí a cojear, como dicen, de un pie, ¿no? 46% de los negocios han experimentado robo de información a través de este método y los ataques típicos en general se mitigan en un tiempo mucho más corto que un ataque que está basado en DNS, porque justamente como no lo monitoreamos, como no lo estamos viendo y no sabemos de qué va, pues nunca nos enteramos y nos cuesta más trabajo llegar a la conclusión que por ahí pudo haber sido una intromisión, un ataque, ¿no? Bueno, aquí, justamente en ese sentido, les queremos platicar cómo opera el malware. Una vez que ese dispositivo se fue al Starbucks y estuvieron trabajando ahí, le dio clic el compañero al link que decía, dale clic aquí porque te ganaste un viaje a Cancún y un iPhone para que te comuniques de ahí, ¿no? Entonces le das el clic y dices, no pasó nada, ya me registré, ¿no? ¿Dónde está mi viaje? ¿No? Nunca llegó ni el viaje. Pero el que llegó fue el malware y se quedó ahí en la laptop. Entonces, cuando regresamos a la red institucional, ese equipo ya viene comprometido y justamente quiere empezar a comunicarse como IT, ¿no? Llama a casa. Va a tratar de descargar más software, tal vez. Va a enviar información de mi computadora que está infectada, qué sé yo, pero. ¿Qué creen? Lo primero, como les dije hace rato, es, antes de establecer la comunicación, voy a preguntarle al DNS de esta institución o el que me está otorgando la configuración. Le voy a preguntar la IP casi casi de mi casa, ¿no? Para ir a ese servidor y hacer lo que tenga que hacer. Ese es el primer punto. Mi computadora va a buscar en el DNS la IP de ese servidor. El DNS le dice, sí, mira, la IP del servidor al que quiere decir es esta. Y bueno, el resto pues ya pasa naturalmente. Hay comunicación, llega al servidor y puede incluso, como les decía, descargar más software, infectar más ese dispositivo, tomar control, hacer miles de cosas, ¿no? Que pueden ser dañinas. Y pues se mantiene la infección, se mantiene el compromiso y no solo eso, se puede dispersar. Y este tema del robo o exfiltración de datos, ¿qué es? ¿Cómo pasa? Pues es muy similar. Cuando estamos en un caso similar donde el dispositivo está ya infectado, hay algún tipo de malware que está programado para ubicar información sensible o que pueda parecer importante, relevante en el equipo, y entonces decide que esa información se la va a robar. Del otro lado, el atacante o el autor de este software prepara un servidor que parece ser un servidor DNS para un dominio. Compra un dominio o varios dominios que son los que va a usar para este ataque, los configura ahí, los anuncia en internet diciendo yo soy el servidor autoritativo de DNS de este dominio y yo voy a recibir cualquier query, cualquier consulta para ese nombre de dominio. Y justo eso pasa. Y entonces el malware, acá lo que hizo es ubicó información en forma de archivos, está programado para pulverizar esa información y después, en forma de preguntas o de consultas de DNS, pequeños pedacitos de esos archivos los oculta, los esconde o los enmascara en una pregunta o en una consulta de DNS dirigida a ese server. De tal forma que que llega a su DNS local, que puede ser el DNS que tienen en Windows, en un open source, o a lo mejor directo el del proveedor de servicios, el de Telmex, el del que tengan. Le dice, oye, estoy buscando la IP de este nombre de host, y el nombre de host se ve algo rarito, ¿no? Así como un montón de letras aleatorias, punto, el dominio del ladrón, ¿no? Ladrón.com, por decir una tontería. Y entonces le regresa la IP del DNS destino y llega hasta allá esa información. Ese servidor pues va a decir, no conozco este nombre porque realmente no existe, pero lo que sí está haciendo es guardando esa información que está llegando en forma de consultas de DNS, está enmascarado en forma de una consulta y la va guardando, me llegó un cachito, llegó el segundo, el tercero y así va. Lo interesante es que incluso tenemos una demo, que ojalá podamos hacer más tarde en el stand, donde parte de la técnica es que, hasta el tema de la temporalidad es muy aleatorio, ¿no? No lanzan ráfagas, no lo sacan rápido, robo hormiga, robo hormiga, robo hormiga, y es algo que las soluciones de seguridad hoy en día, que están por aquí, que están en el perímetro, ¿no? Que están en la pared ahí, como los firewalls, como los IDS, IPS, no todavía no están poniendo esa atención que hablaba yo al principio. Todavía no tienen el expertise de ver esos queries o esas consultas de DNS, que además técnicamente son legítimas, operativamente no, porque realmente se están sacando información encriptada en forma de una consulta de DNS y los permite pasar. Entonces pasa el firewall, pasa cualquier analizador de tráfico y siempre termina llegando acá con el atacante. De tal forma que una vez que tiene el número total de pedacitos, digámosle así, rearma esos pedacitos y ya tiene una copia de su información, ¿no? Entonces vean qué peligroso es esto de ignorar el DNS. Y como decía el abuelo Simpson, seguramente está pasando a ti y a ti y a ti. ¿Por qué? Por eso, porque no estamos monitoreándolo. Porque no es algo tradicionalmente que pongamos atención. Es algo que, por ejemplo, en el caso de Active Directory viene incluido ahí en el servidor de Microsoft. Cuando configuran el Active Directory, se despliega un servidor de DNS para darle ese servicio al Active Directory. ¿Ya está funcionando? Ahí se queda. Hasta que pasa algo. Hasta que alguien les reporta y hacen investigaciones y dicen, fue por el DNS, ¿no? Oye, ¿y los logs? No, pues Windows, Microsoft no tiene esos logs, no es una herramienta pensada para llevar ahí a cabo algún análisis forense o más información. Pues, ¿hasta aquí alguna duda, algo que no les quede claro? Muy bien. ¿Cómo me protejo del malware? Bueno, pues si el DNS es el primer punto de contacto y el DNS es donde me estoy viendo vulnerable, pues es en el DNS donde ya hay varias soluciones. Infoblox es una de ellas y somos líderes dado que tenemos 25 años en el mercado de servicios core de DNS y de DHCP. Pues lo natural fue que implementáramos soluciones de seguridad basadas en el DNS. ¿Por qué? Porque como vieron, aquí el DNS y lo que les acabo de platicar simplemente es un vehículo, no es un ataque al servicio de DNS, es un ataque a través del servicio de DNS, es un robo de datos a través del servicio de DNS. Y entonces, esta propuesta de solución que tiene Infoblox está orientada, de nuevo, no a proteger el DNS, sino a protegerlos a ustedes, sus datos, sus dispositivos y a la red institucional en general, a la infraestructura en general de cualquier de este tipo de ataques, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil. Si nosotros, Infoblox, tenemos el control del DNS y estamos ahí, y siendo el primer punto de contacto cuando un dispositivo viene y nos pregunta por un query que sabemos que va a un servidor de malware, de ransomware, que ya sabemos que está relacionado incluso con alguna categoría tal vez no tan peligrosa, pero puede ser muy configurable decir, pues no quiero que mis usuarios consulten sitios de apuestas o de búsqueda de trabajo, etcétera. Tanto esas amenazas de seguridad como categorías en políticas podemos detenerla. Pregúntame y si es algo que no quiero que llegues, no te voy a contestar. Tan simple como es. A lo mejor ese recurso, ese servidor sí existe de allí en internet, pero yo no te voy a dar la facilidad de que lo localices. Entonces, tenemos aquí esta base de datos, vamos a decir, de reputación de dominios, donde una vez que estamos protegiendo y monitoreando el servicio de DNS en tema de seguridad, vemos si ese dominio que me estás preguntando es malicioso y no te contesto, o te redirijo hacia un portal cautivo. Podemos hacer varias cosas, pero en principio, protegernos de no acceder a esos sitios maliciosos. Y en el caso de la exfiltración de datos pasa exactamente lo mismo, siendo el primer punto de contacto. Aquí, pues la técnica es distinta. No tenemos manera de tener una base de datos de qué puede ser malicioso, sino que aquí ya vamos a estar, y es parte de la solución, aplicando justamente esto que está hoy en boga, que es la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos un motor que le llamamos Threat Defense, que es un motor de detección de amenazas dinámico basado en machine learning, basado en inteligencia artificial básicamente. Incluso monitoreamos los dominios desde que son creados en internet. De repente sucede que vemos, y esto es parte de lo que hace nuestro departamento de seguridad, organizaciones que registran 2.000 dominios en un día, ¿no? Dices, bueno, pues ¿qué van a abrir 2.000 sucursales o 2.000 empresas o 2.000 instituciones? Sería imposible, ¿no? Hay por ahí algunas estadísticas, creo que al día se generan como 60.000 dominios nuevos. Entonces uno pensaría, ¿hay 60.000 empresas o escuelas o organizaciones nuevas todos los días en el mundo? Creemos que no. Y entonces los vemos como sospechosos y entran en esas bases de datos que les platico. De tal forma que cuando nuestros dispositivos, si llegan a estar infectados y utilizando esta solución, detenemos esa infección e identificamos qué es y quién la tiene, ¿no? Esto que estoy platicando es algo que muchas casas de consulta están analizando, reportando, como Forrester, como Gartner, han hecho estudios, o sea, esta información incluso que les platicamos no es algo que generamos en Infoblox, es parte de la industria, muchos de estos documentos son públicos, es un estudio sobre ciberseguridad donde nos están advirtiendo. Qué bien que ya te estás fijando en todas estas amenazas y formas de detenerlas de manera tradicional. Yo creo que ninguna organización puede funcionar sin un firewall, por ejemplo. Pero no nos podemos confiar a que solo el firewall nos va a proteger de ello, ¿no? Y este vector, que es el DNS, pues es muy importante y esa importancia la estamos viendo día a día, día a día. ¿Por qué? Porque nosotros como proveedores de estas soluciones de DNS y seguridad en ese campo, pues lo vemos, estamos viendo en el expertise con nuestros clientes, proveedores de servicio que son atacados todos los días. Y empresas que ya les han robado datos de esta forma, donde ya se infectaron, donde ya utilizaron el DNS para estar sacando información y después, pues eso ya es muchas veces irreparable o irremediable, ¿no? Las amenazas constantes son, yo creo que incluso las mismas, ya lo platiqué a manera de broma hace rato, los emails de phishing, los mensajes SMS, la descarga de malware. Todavía hay gente que descarga software para, pues no sé, descargar música y demás, y por ahí va el malware, ¿no? Y como les decía, el tema del IoT, de todos estos dispositivos que no tienen una pantalla, un teclado, que están en un lugar donde se automatizan procesos y que no, nadie está vigilando, ¿no? Entonces tenemos que tener control de esos dispositivos y de a dónde van y qué pueden hacer, y lo podemos hacer muy bien a través de vigilar y proteger el DNS, ¿no? Porque ha sido un protocolo ignorado, porque estos atacantes lo están usando para lograr sus objetivos, para robar información, para esparcir las infecciones, y porque hay un creciente uso del DNS como transporte, ¿no? Y pues ese es el valor del DNS en la seguridad. Como les decía, si no hay DNS, no hay red, no hay comunicaciones, pero al mismo tiempo el DNS, si no lo protegemos, si no lo vigilamos, si no estamos pendientes de cómo funciona el performance y sobre todo para qué lo usan nuestros dispositivos y usuarios, podemos correr riesgos muy grandes. Bueno, esto habla un poco de esta solución que les platico de Infoblox. Está basada en la nube. Este es un reporte de seguridad de qué es lo que detecta. Pero muy importante, algo que Infoblox hace muy bien también es, una vez que esta solución está funcionando en la red de nuestros clientes, tenemos la capacidad de interactuar con otros vendors, con otras soluciones, de tal forma que el día que detectamos una intromisión, una brecha de seguridad, un problema con un dispositivo, tenemos la capacidad de decirle al firewall: bloquea esta IP o esta dirección MAC, o al NAC: oye, no le vuelvas a dar un IP a este dispositivo porque está infectado. Me puedo a lo mejor comunicar con el servicio de tickets, levantar un ticket en automático, adjuntarle la IP, la MAC address, el usuario de Active Directory donde está la infección, y le mando directamente por ServiceNow, por algún sistema que ya tengamos, le mando un ticket a la gente de soporte, de tal forma que proactivamente ya estamos mitigando esos riesgos. No es nada más de ponerlo y pues luego venimos a ver qué pasa, sino la solución ya está funcionando y nos va a alertar y va a generar una acción automática para remediar, para mitigar esos riesgos que pueden ser detectados. Y muy rápido aquí les platiqué al principio un poco quién era Infoblox. Tenemos casi 25 años en el mercado, en este espacio de los servicios Core, DNS y DHCP. Y bueno, pues tenemos en nuestro market share, en lo que nos dedicamos, tenemos más del 50% de ese market share. Es decir, lo demás está repartido en otros vendors. Eso habla de la confianza que tienen los usuarios en nosotros. Estamos en más de 133 países, bueno, con más de 1,000 socios de negocio que nos ayudan localmente, como en el caso de México. Y bueno, tenemos una alta aprobación de satisfacción de cliente. Entonces, bueno, obviamente teníamos que venir a presumir eso, pero bueno, para demostrárselo, si es que necesitan más información, como les decía, vamos a estar ahí en el stand. Los esperamos. Y podemos seguir platicando de esto, ¿no? Para que aquí ya no se van a dormir, por favor. Pues esta es la manera en que protegemos, o sea, bloqueamos todo ese tipo de amenazas basadas en el DNS porque tenemos el expertise y podemos automatizar la resolución de los casos, ¿no? De nuevo, si tienen más preguntas, aquí estoy en este momento, y si no, más tarde nos vemos en el stand. Les doy gracias por su atención a esta presentación. Si tienen dudas, adelante. Gracias.
¿Tenemos otro micrófono o solo este?
Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Américo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una pregunta. ¿Qué hacer con aquellos usuarios que ya llegan con un DNS fijo? O que ya tienen ciertos conocimientos técnicos que se lo pueden cambiar. ¿Qué hacemos?
¿Quieres contestar tú? Bueno, en la experiencia, mi nombre es Sergio Rojas, soy parte del equipo comercial, contraparte técnica comercial del ingeniero Gerardo. Lo que hemos visto cuando visitamos a los clientes es que no hay una sola forma de proteger eso que tú mencionas, porque sobre todo en las universidades, los estudiantes son muy creativos y además pues, su naturaleza de universitarios lo que necesitan es averiguar, cambiar, buscar nuevas formas. Pues está muy bien. Y ustedes de alguna forma, al proveer el servicio de red inalámbrico, internet, a los estudiantes, pues son como un service provider. No pueden bloquearle el acceso porque pues no sabes si lo que están haciendo en YouTube o su investigación, qué tal que es un área de investigación para medios o es un área de comunicación visual o gráfica. No puedes bloquear cosas. Pero lo que sí puedes hacer, o sea, eso, no, eso que me estás diciendo no lo puedes evitar en los equipos de los estudiantes. Pero la única forma sería instalarle un agente, pero eso lo puedes hacer con las computadoras o los dispositivos de la red administrativa que tú controlas. Pero tenemos a un aliado bien poderoso. Tenemos dos. Primera, si un estudiante se quiere conectar a la red del campus, esta que aquí se llama RIV, si no me equivoco, se tienen los mismos nombres de la RIU de la UNAM, ¿no? Es que yo soy egresado de la UNAM. Ellos van, no van a querer usar los datos de su celular. Y si los usan, qué bueno, pues esa es una red que ustedes no administran y que no, ustedes no controlan. Pero si quieren usar la red de la universidad, van a tener que usar los DNS de la universidad, ¿no? A través del DHCP que le da la controladora Wi-Fi, le configuran los DNS que usan ellos y, por supuesto, lo que tienen que hacer es no permitir que usen ningún DNS ni del service provider, ni de Google, ni cualquier otro que sea público. Esto en relación a salvaguardar dos cosas. La primera es que pues ustedes no quieren que haya estudiantes con sus dispositivos aquí, pues malintencionadamente o sin saberlo, haciendo uso de los recursos de la universidad para transporte de malware o para generar un ataque masivo. Entonces, el DNS es un aliado poderoso porque está tras bambalinas y en todas y cada una de las computadoras de los estudiantes que quieran usar la red de la universidad, apúntenlo a ese DNS y bloqueen el acceso a los DNS que ustedes no controlan. Así de fácil, ¿no? Entonces, si ellos llegan y le cambian el DNS en la configuración IP, pues no van a tener salida a internet, no van a poder resolver nada. Solamente los DNS de la universidad que ustedes controlen, que ustedes tengan listas de reputación, herramientas como las de Infoblocks, y ya si quieren para la parte administrativa, y ahorita vamos con tu pregunta, ahí sí pueden generar ustedes políticas en el mismo directorio activo, en el firewall, o si tienen instalado algún endpoint, algún software de endpoint en los dispositivos. ¿Por qué? Porque es bien importante lo que dijo Gerardo. A través del DNS que siempre está abierto, se están robando datos. Y si hay datos confidenciales de la universidad en una computadora de algún funcionario o de algún administrativo, incluso de los mismos académicos, ellos saben que no quieren ser blanco de robo de sus datos de investigación, por ejemplo, ¿no? Contesta tu pregunta. Gracias. Ahí, por ahí había una pregunta, ¿verdad? Adelante, Inge. ¿De dónde nos visitas?
Víctor Ramírez, acá de la Universidad Iberoamericana. Tiene que ver con el comentario del compañero. Ya no logré probar yo, pero sería una posible solución y sería pregunta aquí para el foro y para ti. Si hacemos una lista de los posibles, si bien son curiosos los alumnos y toda la comunidad, de hacer una lista que cuando quieran apuntar a DNS de Google, por ejemplo, a través del firewall lo direccionemos con un path, por ejemplo, con un NAT, hacia el DNS tuyo, al de la solución. No sé, técnicamente me imagino que podría funcionar de él creer que está apuntando al DNS de Google, pero realmente lo estoy como direccionando hacia el tuyo y ver si podría hacer a lo mejor una solución sobre eso, ¿no? Es una solución técnica. Y la otra que yo propondría para monitorear esta parte de los usuarios curiosos es, pues sí, poner atención en quién está cambiando los DNS y sobre esos, ¿no? Sobre esas comunidades de, sí monitorearlos, sí permitirlos para ver de qué manera se comportan y sobre esos grupos poner atención, ¿no? Para monitorearlos.
Gracias por el comentario y totalmente de acuerdo. La visibilidad es fundamental para este tipo iniciativas o estrategias, porque justamente no podemos cuidar lo que no podemos ver, ¿no? De entrada. Y ya había visto esa estrategia de redirigir el 888 a los DNS que tú controlas. Sin embargo, ahí el único punto que hemos visto es que no todos los dispositivos llegan al perímetro. A lo mejor están queriendo utilizar algún servicio. O sea, si ya es un software malicioso que está instalado, no necesariamente va a ir al default gateway. Va a tratar de buscar en las IPs que están en su misma VLAN y esas no llegan al firewall, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos realmente tapar o detener las amenazas de raíz, pues simplemente apuntemos, no dejemos usar ningún DNS. Incluso en la plática que vamos a dar a las 11:30, vamos a platicar de DOT y DOH. Por un termo Yeti de Infoblogs, ¿alguien me puede decir qué es DOT y DOH? Un termo Yeti, bien bonito. Bueno, el que se anime a contestar. ¿Nadie? ¿Nada? A ver, adelante.
Flavio Herrera de la Universidad de Guanajuato. El DOH es DNS sobre HTTP. Y el S, exactamente, sí, porque va cifrada la comunicación y se brinca el DNS normal, va por arriba. El DOT, no me acuerdo cuál. Va, que va.
Sí, se lo puedes enseñar a todos. Muy bien. Sí, resulta que están utilizando. ¿Quién no ha instalado en una universidad? Ya, pues yo también estuve en la UNAM, como les dije, mucho tiempo. ¿Quién no ha instalado Firefox en su computadora así por default? En cuanto les llega una compu nueva, Firefox y Google Chrome, ¿no? Pa, 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 pa. ¿Ya se dieron cuenta que el Firefox, cuando lo instalan, por default viene configurado con DOT o DOH? ¿Y ya vieron a qué DNS están apuntando? No están apuntando a los de ustedes. Están apuntando a los de Cloudflare, a los de Google, a los de OpenDNS. Y esos DNS no son real, son públicos, pero pues ahí están capturando los datos, ¿no? Están capturando los datos del tráfico de ustedes. Y adivinen qué puerto están usando para llegar a esos DNS que ustedes no controlan. El puerto de HTTPS. Y el otro que nos faltó es el DOT, es DNS over TLS. Entonces, el puerto que se utiliza para el intercambio de los certificados, ¡pum!, también por ahí. Y díganme, ¿quién no tiene abiertos esos puertos? Siempre están abiertos, ¿no? Tienen que estar abiertos. Entonces, es una forma escurridiza de filtrar datos, es una forma escurridiza de insertar datos que potencialmente pueden ser una amenaza. Y en el contexto educativo, lo último que realmente pues, no estamos cuidando, no sé, estados financieros, pero a lo mejor sí, ¿verdad? De las áreas administrativas. ¿No estamos cuidando datos confidenciales? Claro que sí. Pareciera que una institución educativa no se parece a los problemas que puede tener de seguridad un banco o una cadena de retail, pero sí los tienen. Porque tenemos un montón de datos confidenciales que incluso pueden ser utilizados para dañar la reputación de la propia universidad, ¿no? Muy bien. Listo, pues se nos acabó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a estar, adelante.
Vamos a estar ahí los tres en el stand, pues los esperamos que nos visiten y si quieren podemos hacer ahí alguna demo o algo. Y a las 11:30 es la actividad, ¿no? Es un workshop técnico. Yeah. Así es.
Un detallito por parte de mi bachada. Gracias.